San Clemente. El encuentro mágico con Raúl Porchetto es esta noche a las 20 en Teatro del Libertador. Compra anticipada en autoentrada.com. Y claro, aquellos románticos, aquellos que sueñan, aquellos que recuerdan, están pendientes de estos que estamos comentando, pero están pendientes de escuchar a Raúl Porchetto. ¿Cómo te va, Raúl?
Bien, un gusto, maestro, estar acá
contigo. ¿Cómo andas? ¿Bien?
Gracias a Dios y la Virgen, sí. Sí.
Pues, ¿cuántos años llevas con el canto?
Y 50 y empecé como profesional en el año 71. Así que, como profesional, con la música, a los 9 empecé a estudiar guitarra, pero desde el año 71 profesional, y hasta acá hemos llegado. Así que para mí es un honor, te quiero decir, poder tener esta charla hoy contigo, de verdad, Ron.
¿Qué decía tu familia cuando te iniciaste, cuando comenzabas?
Mira, mi abuelo, que no lo conocí, murió muy joven, era músico, y mis padres muy especiales, que tengo las cenizas allí en el hogar que vos decías, ya más de 38 años ahí en la montaña, frente al Argel, de un lugar muy sencillo. Ellos, como él era músico, él era amigo de Gardel y íntimo amigo, el mejor amigo de, que era Barbieri, el abuelo de Carmen. Y a partir de ahí yo heredo, mi abuelo me regala su guitarra, que era una valenciana, que a Gardel le interesaba tanto que se la pedía. Está grabado con esa guitarra valenciana, muy especial. En realidad era como una vihuela, porque tenía los claves, el clavijero como de violín. Sí, después sí. Se lo cambié, se puso el clavijero, todo eso. Una guitarra que hasta el día de hoy debe tener de 1860, 1870. Oh. Por eso que es una vihuela, no, muy especial. Bueno, Gardel, y todavía sigue estando allí. Fue mi primer amor, viste, las guitarras. Y a partir de ahí yo pasaba cantando, pero como típico de clase media, era como un complemento la música, ¿no? Para lo que tendría que ser, yo crecía desde esa formación, yo amaba las ciencias políticas siempre. En ese momento había que ser abogado. Y la ciencia política como sinergia del bien común, no sí. De partidismo, ¿no? Y entonces, entro en El Salvador, a punto ya faltándome para ser abogado, y algo me marca, que me dice, como dice ese proverbio antiguo hindú, aunque sea irse de la vida habiendo hecho una cosa bien. Y me había generado un conflicto, había visto la película Hermano Solo, Hermano Luna, de San Francisco de Asís, y salí, yo dije, no, lo mío es la música, mi alma es la música, lo demás era como algo que me apasiona hasta el día de hoy. Y entonces, faltando muy poquitas materias de abogado, no volví más ahí a la universidad y entré ya en el conservatorio.
¿Y ya estaba por recibirte?
Sí, 5 materias. Y entonces le digo a mi papá y a mi mamá, digo, mira...
¿No se enojaron?
Al revés. Me miraron, dijo, pero hijo, faltando tan poquito, ¿no querés terminar? Solo mi padre. Parecía un monje tibetano mi padre. Lo máximo cuando se enojaba era decir... ¡Qué pavote esa persona! Bueno, desde ese marco muy especial, como hijo único, me dijeron, miraron, lo pensaron, bueno, nos sentamos en un ratito y volvemos a charlar. Lo deben haber hablado con mamá y todo. Dice, mira, el ratito me emociona al decirte esto. Mira, hijo, lo que nosotros queremos es que vos seas feliz y buena persona. Y la música, sabemos lo que significa, la expresión de tu alma. Dale para adelante. Esa fue lo que me dijeron, y desde allí empecé a estudiar con esta maestra que había sido Clelia Troisi de la Scala de Milán. Uh-huh. Y entré en el conservatorio también. Yo ya venía estudiando desde los 9 años y había compuesto mi canción a los 11, ya tenía un buen punto.
La primera canción que compusiste, ¿cómo se llamaba?
La Naturaleza. La Naturaleza, sí, ni me la recuerdo. Sí que hablaba de la naturaleza, que es lo que a mí me apasiona. Y la naturaleza, maravillosa obra de Dios, decía eso. Desde ese lugar, sí, viste, con un concepto. Pero no recuerdo nada, ni en qué tonalidad estaba. Pero sé que la compuse a esa edad. Acá, de hecho, en Córdoba, bueno, a los 16, 17 años, Bajaste del Norte, esa canción que hizo tan famosa, sí. Viste, la samba canción. León Gieco, que... tuve la suerte que el rally me dice, Raúl, vos que nunca la cantaste, hicimos la versión hermosísima, en plena pandemia con el rally de Bajaste del Norte. Ahí, acá he compuesto, bueno, tantas cosas. Desde muy chiquito ya componía Sentado en el Umbral de Dios, que lo vamos a hacer con orquesta de cámara dirigida por Obi. Homer, ahí también la visto. Bueno, un montón de canciones.
¿Cuál ha sido la canción más importante en tu carrera artística? La que más impactó.
Hay dos. Una fue Reina Madre, primero.
Reina Madre,
en un momento
muy
especial.
En una época muy difícil.
Muy difícil, que recién sale en el 83. Algún pícaro dice, no, pero después de la guerra. No, yo la hice en plena guerra. Fui prohibido, me decían hasta periodistas, gente conocida, es eso, ser traidor a la patria. Y gracias a Dios y la Virgencita, después se entendió, porque era una canción, yo no quería la guerra, no creo en las guerras.
Este señor, ¿sí?, está hablando de la guerra de Malvinas.
Y esa canción, y después, y se vendieron un montón, fue doble platino y todo eso. Y después, Bailando en las Veredas.
Pero ahora...
Sonriendo, despidió a su madre, iba al sur del Atlántico, el reino lo ordenaba. Es que unos salvajes osaron molestar el orden imperial y pagarán tanques, aviones, barcos y misiones. Madre, estate tranquila, el mundo así camina. Son del sur de la tierra, ¿qué nos podrán hacer? Somos distintos, somos mejores, pero madre, ¿qué está pasando aquí? Son igual a mí, llaman este lugar tan lejos de casa, que ni el nombre me acuerdo. Porque estoy luchando.
Qué belleza de canción. Bueno, ¿qué dice, señora?
Ronnie, tengo 55 años. Qué felicidad poder escuchar a Raúl Porchetto. Soy de Leones y siempre fue mi ídolo en los 80. Tenía sus pósters en la pared y las carpetas del colegio forradas con sus tapas de revista. Recuerdo aún, en un momento parecía que vendría a mi ciudad. Y se suspendió. Aún sigo con la esperanza de verlo en vivo. Un saludo enorme, mi querido ídolo, dice Mónica. Y nos escribe Víctor desde Arroyito para contarnos que tiene un vinilo original, impecable condición, de Raúl Porchetto. Se llama Chico Cósmico, del año 1977.
Sí, sí. Buen día, Ronnie. Buen día, Raúl. Por favor, dígale si es posible y él quiere que cante un poquito de una canción que dice María... Resucítame, es hermosa.
Oh, mirá que se me pone la piel de gallina. Sabes que muy poco se conoce. Yo tuve la suerte, ¿oíste hablar, Ronnie, de la aparición de la Virgen de San Nicolás?
Exacto.
Bueno, sí. Por una cuestión, yo la aparición de la Virgen fue el 25 de septiembre de 1983. Yo voy el 22 de enero de 1984 por un problema familiar de salud, fui allí y decían, ¿qué se va a aparecer la Virgen? Fui yo, fui a una charla que daban en la catedral, ahí que todo muy interesante, yo en ese momento ya era muy popular, y yo le digo, ¿se puede ver a la señora? No, imposible, Raúl, ¿por qué no? Porque bueno, bueno, y estaba el campito, que ahora se hizo la catedral, y en ese momento era un basural. Entonces yo antes de irme, me voy, que era la mamá de mis hijos, es la mamá de mis hijos. Gracias a Dios se dio un milagro 40 años después. Mirá lo que te voy a decir. Esto no lo he contado. Entonces voy, me acerco ahí al campito, entro en ese basural que se había tenido una aparición, ya me han dicho, la virgencita ahí, pero la primera la tiene en su casita, que estaba, yo no sabía dónde vivía. Entonces me hinco así, viste, pesando la tierra. Digo, madre que estoy. En un momento me tocan la cabeza y yo, en un nanosegundo, me viene Ronnie y digo, wow, digo, justo me tiene que estar preguntando, viste, yo no podía, viste, cuando en un momento que estaba Raúl, un autógrafo, todo, y una señora de una mirada muy dulce me dice, discúlpeme que lo moleste, ¿no le firmarías un autógrafo a mi hija? Digo, sí, me quedé pasmado, pero digo, como, bueno, la hija estaría pasando un poquito como estás vos, ahí paradita, y ella viene, me agarra así del brazo y está, y entonces, ay Raúl, ¿qué tal? Me dice la hija, dice, ¿sabes quién es la señora? Le digo, no, dice, es la señora que ve la Virgen, Gladys. Bueno, a partir de ahí, nos encontramos con Gladys, fui, estaba cenando en la casa a la noche, bueno, te podría contar, un libro podría ser de lo que pasó, es como mi segunda mamá el día de hoy. Y entonces un día recibo una oración de la Virgen y yo le pido permiso, le digo, ¿podré ponerle música? Por eso me llama la atención, no está grabada lo que dice, y es una oración que dio la Virgen, y dice, madre, una gracia te pido, que me sanes en cuerpo y alma. Sé que debo despojarme de mi orgullo y de todos mis pecados, que lejos estaba de ti, que negro velo cubría mi alma. Hoy te descubro y quiero vivir. Detiene tu mano, pósala en mi corazón. Ave María. Bueno, ahí está. Le pedí permiso, le puse música y la he cantado.
¿Sí? Lo tenemos acá.
Aleluya, aleluya, aleluya. Te amo, dulce Señor.
Esa canción que interpretaba hace un ratito, dice el autor e intérprete, que le cambió la vida totalmente. Y esta que estamos escuchando ahora,
la hice en honor a la Virgen, ahí que se en el mundo puede mejorar. Y la amistad, cuando que hemos hablado en esa última cena que nos encontramos con Jairo, sí. Y Jairo lo sabía, mucho de las charlas que teníamos era... Roberto me decía, Sandro, me decía, Raúl, contame de Gladys y esto y lo otro y de cosas, bueno, y de anécdotas muy lindas. Sería para algún día, lo charlamos allá fuera del micrófono. Y nuestra unión con Roberto empieza eso. Y cuando él, un rosario bendito por la Virgen, cuando él lo operaba, y vos vas a ver que muchos de cuando a veces salía del sanatorio y todo eso, acá tengo el rosario que Raulito me dio, bendito por la Virgen, que es lo que me acompaña. Y lo acompañó hasta último momento. Y unos días antes, yo, cuando Roberto va a tener esa operación, que estaba seguro que no iba a salir, pero lo habíamos hablado, y como Mendoza, hermano, que fue en Mendoza, antes de que se fuera y se operara y todo eso, los comuniqué por teléfono, estaba con Gladys y él, y charlaron, porque no se daba la posibilidad de que Roberto pudiera viajar, y que Gladys, viste, que no puede salir. Bueno, esto nunca lo he contado. Y los dos, y cosa que me emociona, pudieron hablar, porque era la despedida de Roberto con Gladys. Eso nunca lo dije, Ronnie.
Esta noche solo quiero tocar tu canción. Sepan que me muero por vos, que tengo ganas de gritar, que nada podrá ya parar este amor, este amor. Lo turrucando me
el primer hombre que amó. Que amó.
Ahí está con Roberto Sánchez, ¿eh? Ahí está con Roberto. Qué lindo recuerdo. Sinceramente, yo los conozco tanto, estos artistas. Hemos tenido oportunidad de compartir momentos increíbles. Y está bien, el gringo me decía hace un ratito que recordaba con mucho cariño la canción que interpretaba hace un instante a través del disco que colocaba Cachito. Noche y Día, el programa de Berezovsky durante tantos años, claro, en la
20
cadena
años
3,
sonaba cada noche
y que tenía todas las noches esa música, ¿no? La música que colocabas en instante. Vos lo sabías, ¿no?
Sí, sí, aparte no hemos charlado, él me había dicho, Raúl, podrías, claro que era un honor para mí, sí, fue un antes y un después, aparte, y Cadena 3 pasaba Noche y Día, era empezar el nuevo día con Noche y Día.
Exacto. Qué cosa maravillosa. ¿Qué ha sucedido con la canción Reina Madre con Roger Waters?
Con Roger Waters, bueno, tuve la oportunidad, cuando nunca para identificar a los muchachos que habían quedado allá, nunca había habido un trámite directamente del Estado argentino. Entonces, a través de una periodista y un excombatiente se empezó a hacer los trámites, porque no, bueno, el asunto es que se logró. Sería contar una historia muy linda, pero llevaría unos minutos. Bueno, de poder recuperar, identificar, gracias al comandante inglés, que cuando yo pensaba, todavía estaban sus hombres, todavía a lo mejor, que muchos se habían partido, él tuvo la dignidad y la grandeza y la gracia de poder, de los muchachos, a cada uno que se enterraba con su identificación, su data, y quedaban ahí como tumbas desconocidas, pero este comandante, él lo sabía. Años después, por estos trámites de estos dos argentinos, el excombatiente mercedino, como yo, de la provincia de Buenos Aires, se logra, y él dice, a ustedes le creo. Eso está, bueno, y se expresó todo un proceso entre los dos estados, y para la identificación. Se logra eso. Viene el comandante en el Congreso, tengo la oportunidad de cantar algo de paz, me decían Reina Madre, Raúl, canté algo de paz, y si querés después te cuento la anécdota. Y tiempo después, en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Roger Waters, el embajador, con la gente de antropología forense, que habían ido nuestros para identificar, y muchos de los papás y de los mamás, ahí como un agradecimiento. Y tuve la oportunidad de cantar Reina Madre, y entonces yo, cuando me acerco, le había hecho la traducción en inglés para dársela a él y a su compañera de Roger Waters, que Roger Waters había separado Pink Floyd porque tampoco estaba de acuerdo con la guerra. Ese había sido por eso había separado. Y entonces me pongo a cantar y empiezo con un tema, viste, como de él, viste, de Manning, viste, entonces con la acústica, y él se pone así, y de golpe empiezo a cantar Reina Madre, y empieza a mirar, y nos vamos mirando, y cuando hay una parte que dice la reina, y viste todo lo que significa, por más que fuera rockero, pero cuando sigo la reina, la mira la señora, marca, y la señora le va marcando, y en un momento veo que se emociona, y el embajador inglés, ahí, con mucho respeto, bueno, después termino, y entonces yo me acerco para darle la mano, él me da la mano, un tipo muy serio, ¿no?, y muy alto, Roger Waters, y entonces agarra, me tira así, me abraza, y me dice unas cosas en el oído, como alentándome, y estaba conmovido.
¿Y te lo dijo en inglés?
No, en inglés, y el embajador inglés me dice, señor, es un honor por el respeto. Que yo digo, de última, cuando te voy a decir algo que no sé si habrá, yo escuchaba, cuando escuchaba los comunicados con gente que, aparte, tengo amigos que estuvieron en los Mirage, uno jefe de Mirage, compañero mío de colegio, el gran brigadier general Testoni, que es cordobés, que vive acá también, gran amigo. Pero yo decía, que decían, Dios es argentino, alguien decía, la ignorancia es atrevida, pero es una guerra. No se viene después de un mundial que cambiamos la línea de cuatro del director técnico. Entonces, en una guerra nadie gana, todos pierden. Entonces, se habían logrado tantos derechos, justo por las Naciones Unidas, un año antes, se podía ver, la guerra era un manotazo ahogado de otras cosas que no tenían nada que ver. Como dijo, que era, creo que Juan Pablo II, antes que se declare una guerra se tiene calculado el crédito, el rédito y el interés. Y hoy, tantos años después, este que era un melenudo, éramos peligrosos, sospechosos, por el simple hecho de ser jóvenes éramos peligrosos, ustedes se dicen, no es las Malvinas, es el Atlántico Sur. Porque yo ya había leído de muy chiquito Why Sleep England, que había escrito John Kennedy cuando el papá era embajador en Inglaterra, y decía, y entendí los movimientos geopolíticos. Eso, cuando él hablaba en ese momento de Vietnam, cuando Reino Unido tenía Vietnam. Entonces, sacar la flota del Atlántico Norte para traerlo acá, con una ignorancia que era, qué educación para nuestra gente, no, que venga, que acá estamos, que lo estamos esperando. Era la flota del Atlántico, no se iban a ir con las manos vacías, era el Atlántico Sur. Y lo digo, profeso esto, ¿por qué el Atlántico Sur? Las Malvinas son tan argentinas como Córdoba, no está en discusión. Sino el Atlántico Sur hoy pareciera una locura. Hay una base atómica. Cualquier conflicto, nosotros que estamos lejos en el sur de la Tierra, casi como despechados, es decir, nosotros somos igual a ellos, ellos son igual que nosotros, ¿no? Para Dios no hay días de sol, ni de buenos ni de malos, son todos hijos. Después Él dirá quiénes son los mejores. Yo sé que la Argentina es mi lugar en el mundo, es el mejor país del mundo, pero decir que Dios es el argentino era un pecado casi de al Espíritu Santo, los que no tienen perdón, como si hubieran dicho inglés. Y eso lo entendía esa gente. Y entonces el respeto, y el comandante inglés, tuve la suerte de cantar algo de paz, y me quedé esperando con hablando con uno de nuestros, yo digo siempre muchachos, porque tiene un significado también, de cualquiera, los que estaban en armas y los, a los jóvenes que me llamaban muchachos, porque era como, no, son hombres, eran machos, no, eran muchachos. No sé, era, eso es una actitud contracultural, eso, por eso nuestros muchachos van a ser, para ese papá y mamá decirle, y desde ese lugar me quedé esperando, ay, que el comandante hablara con nuestros muchachos, y él me ve y me dice, señor, vino, no, simplemente quería sacarme una foto con usted y agradecerle, porque usted tuvo la grandeza en el peor momento que podría haber salido lo peor de usted, de tener presente a nuestros muchachos y lo que significa para el papá y la mamá de esos chicos, ¿no? Se dice, venga, me agarró, me abrazó, te lo juro por la ceniza de mis viejos, Ronnie, de mis papás, que los tengo ahí en casa. Me agarra así y me digo, se los digo, soldados delante de usted, soldados nuestros argentinos, estos son los verdaderos soldados, los que luchan por la paz. Yo no creo que sea eso, pero para mí fue, valió la pena tanto miedo cuando me prohibieron, cuando tenía una familia, diciéndome traidor a la patria por reina madre. Las almas están por encima, y Dios, por el creador de creadores, por encima de todas las miserias de los hombres.
Bien, ¿qué dicen?
Marcelo es un veterano de Malvinas, no reconocido, y cada vez que escucho, así lo escribe en su mensaje, ese tema de Raúl, se me para el corazón. Y lo escucho con tanta emoción, se me pone la piel de gallina, porque quien vivió la guerra tan de cerca es el único que podrá entender lo que siento cada vez que escucho esta canción. Dice veterano de Malvinas, Marcelo, veterano no reconocido, además aclara esto, ¿no?
¿Esta qué dice?
Hola Ronnie, soy Luis Mora de Vialet Macé, gracias por esta espectacular nota y presencia de Raúl. Tengo 55 y desde que recuerdo en mi secundaria que escuché y disfrutaba de la música de Porchetto, tenía una colección de cassettes. Saludos a Raúl, dicen Luis y Vanessa de Vialet Macé, allí en el Valle de Punilla. Amo a Raúl Porchetto, escribe Graciela, es un grande. Esta gente sigue vigente con toda la fuerza y las ganas de aquellos años 80 gloriosos de la música. Y dice Graciela, en el Cosquín Rock debería haber un escenario con estos músicos del rock, Porchetto, Mateos, Hit, Virus, que van traspasando generaciones y aún siguen vigentes, dice desde Argüello Graciela.
Aquí tenemos un piano. ¿Puedes ir al piano?
Sí, claro. No. Sí,
mil
sí.
Disculpas por...
No, no.
¿Cómo? Bueno, ¿sí? Algo de paz. Algo de paz para la mañana. Bueno. Raúl Porchetto.
Dale. Amor, te pido por
acá, perdido de verdad, como aquel loco rey detrás de las colinas, algo de paz, algo de paz, algo de paz, algo de paz, mi vida, te pide luz mi mente, mi cuerpo va a volar, tu espíritu, Señor, espero cada día.
Son los aplausos nuestros y serán los aplausos de miles y miles de personas que están siguiendo el programa a casi 20 años de su última presentación en Córdoba. Está con nosotros Raúl Porchetto con su banda completa a cumplir su sueño de tocar en estas tierras, pero ahora en el Teatro del Libertador. El encuentro mágico con Raúl Porchetto es esta noche a las 20 en el Teatro del Libertador. Para la gente que está consultando, muchísima gente que está consultando, la compra anticipada con autoentrada.com. ¿Es así, señora?
Así es, autoentrada.com. ¿Quedan entradas todavía, Raúl?
Creo que sí, que quedaban, sí. No muchas, pero creo que sí. Que... La verdad no me he querido ni
enterar.
Pero creo que quedaban muy poquititas.
Muy bien. Comenzó como solista, pero también integró por su GIECON con Charly García, Nito Mestre y León Gieco.
Sí.
Qué trío, ¿no?
Sí. Charly empieza conmigo tocando en el primer álbum mío, que se llamó Cristo Rock, y de ahí hicimos una amistad muy grande. Y yo voy, cuando me dejo la facultad, voy a hacer una prueba, lo que ahora le dicen casting, ¿viste? Para hacer una prueba, que hace el Centro de Artes y Ciencias y en el Teatro IF. Y de 60, 70 personas quedamos dos personas. Uno que era un señor llamado Raúl Gieco y otro yo. Y desde ahí me conocimos con León también. Charly venía tocando conmigo. Y bueno, Anita obviamente que lo conozco por Charly. Y es una cofradía de amigos que hasta hoy, de una y con las...
¿Cómo anda
las
cosas, Charly?
Ahí. Dando pelea, aparte, que yo amo, adoro, y ahí está Carlito siempre con su brillantez.
En los 80 sus temas se involucraron profundamente con la realidad argentina, tal cual estábamos hablando, como Che Pibe, Vení Botá y Reina Madre. De 1980 es Metegol, disco grabado con Pablo Guyot en guitarra, Alfredo Tot en bajo y en batería Willy Turri. En 1986 el disco Noche y Día incluyó un tema que ya es un clásico con la participación de su amigo Roberto Sánchez bailando en las veredas.
Sí.
¿Qué personaje Sandro, ¿no?
Roberto, sí. Bueno, él decía que era el hermano yo de su vida y bueno, los dos hijos únicos. Muy especial. Lo extraño siempre a Roberto. era de los pocos que tenía la posibilidad de que cerraba la puerta de la casa yo, porque viste, mucha gente decía amistad, pero muy poquita entraba la gente. Una de las pocas personas que conocí con tanta cultura. Mira, él tenía un personaje, ¿no? Y teníamos una relación tan linda. Vos veías la biblioteca, Ronnie, y era increíble. Tendría casi 40 metros de libros leídos, porque era, no se agotaba en uno o dos temas la conversación con Roberto. Era re interesante. Y él me había escuchado, él me conocía, y le había dicho una vez almorzando con Mirta Legrand, le había dicho, lo quiero conocer a Raúl y todo eso. Y yo ya nos habíamos cruzado, pero yo era desconocido, yo lo había cruzado en un ascensor, entrando a la oficina, yo iba a llevar un disco a una productora para ver cuando yo estaba empezando. Y él me empezó a ver en Canto Rodado, que yo hacía de maestro de música, y ahí me escuchaba disparates. Entonces me quiso conocer en el 93, recién nos conocimos con Roberto. Y de ahí hasta el último día fueron, porque él escuchaba que yo hablaba de cinturón de fotones y todo eso en esa época, que es una partícula que tiene, que vos decís el cinturón de fotones, que era algo que contradecía toda la física nuestra, es una partícula de luz pero que no tenía materia. Entonces, y estábamos entrando en el cinturón de fotones, entonces las charlas nuestras eran de eso, y en un momento estábamos hablando, me dice, para Raulito, para, mira si alguien nos estuviera grabando esta charla que estamos hablando del cinturón de fotones y tus cosas raras y átomos violeta que vos me decís, todas esas cosas. Y era, y las tanto María Elena como Olga después, la última señora, su esposa y todo eso, decía, el único que lo podés retar sos vos. Yo nunca lo retaba, decía Roberto, porque aparte él se enojaba cuando tocaba, decía, vení Roberto, que te va a venir bien, que te va a venir bien. Digo, yo no soy amigo del Sandro, yo de Roberto, no quiero ir a promocionarme. Y yo iba escondido y estaba, igual él me saltaba ahí y presentaba a Susana, y al último dejaba siempre, a mí me moría de vergüenza, Raúl Porchetto, mi hermano. Es tan especial para mí Roberto, y me acompaña. Y sé, Ronnie, estoy seguro que hoy, que tarde en el Libertador, ese teatro tan bello, tener posibilidad que me hayan dado con un equipo aparte de la posibilidad de tocar en ese teatro, ¿no? Como viste, sí. por las características de mi género. Y aparte quiero nombrar un equipo que es Mario Luna, el famoso Mario Luna.
Te iba a decir, Mario, me lo sacaste de la cabeza cuando hablaste de
la falda, claro.
De la falda, claro, del rock.
Chateau Rock.
Se me presentó Mario Luna, lo tenía claro. Acá.
Claro.
¿Qué iba a decir de Mario?
Bueno, Mario, él Raúl siempre me quiere. Y él fue el gestor y armó un equipo divino que es con Buni Croato, y que vos lo conocerás, de la productora de Malevo, bueno, y Heraldo Romano, armaron un equipo y una cosa tan linda. Un año estuvimos, viste, con este proyecto, Raúl, tenés que tocar y tenés que tocar ahí. Y se dio, y es casi como soñado, creen en mi música, creen en mi poética, y de la posibilidad de, es decir, el honor de hoy, es como realmente un día muy especial. Por eso digo, Roberto, sé que está cerca y que nos va a acompañar, porque mismo, te voy a decir algo que no lo he dicho y te va a llamar la atención. Camisa que voy a tener puesta de cuando es de que me dije, hoy tengo a Roberto que ponerme esa, me voy a tocar con una camisa que era de Roberto, que me regaló con una remera abajo, pero una camisa muy especial, muy bonita, cuando él era flaquito, porque en realidad él, vos lo veías y él tenía el problema de panza, él decía, no es de comer ravioles, él jugaba con todo, él se le había desgarrado el abdomen, entonces él decía por la voz, no lo sé por qué, el asunto es que lo que él tenía con fajas y todo, él tenía, se le había, el estómago se sabía, sí, tenía sí, que, sí. Entonces, pero él seguía siendo chiquito, teníamos, viste, la misma altura, como los dos, viste, los dos con botas Beatles, de repente parecíamos más altos, y pero él seguía siendo menudito, pero prominente ahí, entonces, pero igual era, cuando él era, la roqueaba y tenía, bueno, eso hoy me quería dar ese lujo, y nunca digo esas cosas, pero bueno, hoy es un día, se ha dado así, muy especial.
Amigo de los amigos, Roberto.
Amigo, sí, amigo de los amigos.
Yo lo llevé a mi casa.
No me digas.
Hizo raviolis, mi abuela.
¿Mira?
La nona. La nona italiana, ¿no?
Mira.
Dice, Marroni, ¿quién está con vos? Sandro. Sandro, déjame que llegue. Sandro, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? ¿Qué decir?
Ay, me muero, me muero.
Nona, tranquilízate. Se había puesto nervioso, parecía una de 15 años. Mira,
pero que tenía una, vos lo sabes, viste, tenía, mira, con una persona así, ¿no? Tenía una energía muy especial, muy, muy especial. Era, para mí, era, yo digo, hoy el concierto es con Mario y amigos, con la subjetividad de los amigos, un Porchetto mágico. Decía. Él era mágico, una energía inolvidable, muy, muy especial. Y y no me sorprende que tu nona haya dicho.
Sí, se entusiasmó. Sí, pareció un adolescente. Sandro, ¿te gustan los ravioles? Sí, nona, sí, está muy rico. No me diga, no, Anita me llamo yo. Toma, vamos.
Anita.
Qué cosa, ¿no? Mira, este muchacho, ¿cuántos hijos tenés?
Dos.
¿Qué edades tiene?
Tiene 44, Daniel.
Y ¿qué hace Daniel?
Daniel, músico. Es mucho mejor tecladista que yo, un compositor increíble. Y Ana Clara también, maestra de música del conservatorio de 10 años, y ella es maestra de música. Es la que mejor canta, lejos de los Porchetto. Canta, en serio, de verdad. Y esos dos. O sea, y tengo un nieto también, Mateo, que es el que ha permitido. Yo tuve problemas de salud.
¿Quién te hizo
grandes.
Abuelo?
Daniel. Sí, y con lo que me mantuvo acá todavía. Fue mi nieto.
Qué lindo, ¿no? Esto de tener los hijos músicos y seguir la trayectoria del padre, porque vos sin duda has influido para esto.
Creo que sí. Cuando me dijeron que queremos ser músicos, no quieren ser ingenieros, ¿no? Porque hay que remarla en dulce leche. No, pero es una bendición, una gracia del cielo, sí. Y bueno, ya Mateo ya toca el piano, tiene 4 años y medio, toca el piano, toca armónica, los sostenidos, sí. Bueno, habla el abuelo, la subjetividad del abuelo, pero sí está todo el día tarareando, como yo cuando era chico. Yo antes de hablar estaba tarareando ya de chico, y él está tarareando todo el tiempo.
Pero ¿cuántos temas tenés escritos?
Me da vergüenza decirlo, porque eso no le da valor, ¿no? La cantidad no da valor, pero yo ya tenía, antes de presentarme ahí a entrar a la universidad, tenía más de 700. Y me decía que, papá, así que sumé mucho, 400 grabados, porque esto, tengo también un oratorio a la Virgen, tengo también, que se va a hacer hoy, se va a presentar la obertura de Yo Soy, que es también de música instrumental, otra tendencia más allá de la música popular o del rock argentino, nada que ver con eso. El oratorio se presentó en obras con 270 músicos, 270 coreutas, perdón, que estaba 3 coros, entre el coro Kennedy dirigido por maestro Fritsche y 70 maestros de San Martín también. Casi éramos en obras 300 y pico de músicos. Jairo cantó la Ave María. De esa, la que estuve tarareando, esa es la Ave María del oratorio. Con Jairo, que y bueno, el Padre Nuestro, bueno, Guillermo Vido, bueno, es un montón de temas.
Bueno, y la presentación, ¿cuándo es entonces?
Hoy a la noche, dentro de unas horitas, a las 20 horas. Ya la puerta se abre desde las 19, va a ser a las 20 horas puntualmente.
¿Estábamos viendo las entradas?
Sí.
Muy poquito, queda.
Queda
un par de filas, creo,
¿no? Así me habían dicho, pero yo, viste, es como.
No, pero digo por la gente.
No, está bueno.
Información de servicio, porque se van a quedar afuera muchos.
Se apresuren porque
autoentrada.com, ahora, en este momento, antes de quedarse sin lugar.
Bien,
gracias.
Lo interesante, ¿cuánta gente en el escenario?
En el escenario, bueno, primero va a estar la orquesta de cámara dirigida por Obi, que son una orquesta de cámara de 10 entre cuerdas y vientos, y después los músicos somos 5, y así que allí con la familia Tipo, digo yo, con la familia Tipo, una banda así de rock, pero haciendo desde balada todo tipo de canciones, muy buenos músicos.
Bueno,
muy buenos
yo
músicos.
Te voy a pedir, Raúl, sí. Porchetto.
Porque te chorrea tuco también, como la nona.
Sí.
Chorrea tuco como la nona.
Bueno, Raúl, yo te voy a pedir, sin el piano,
sí,
sin nadie que te moleste, que cantes una canción a capela.
¿A capela?
Sí.
Bueno, este, a ver.
De esas muy famosas.
Muy famosas, bueno. Esta noche solo quiero tocar tu canción. Que todos sepan que me muero por vos. Que tengo ganas de gritar. Que nada podrá ya parar este amor. Este amor. O yo me quedo bailando en las veredas del Libertador.
Eso.
Dando vueltas, saltando hasta las estrellas. Acurrucándome al decir tu nombre, como si fuese el primer hombre que amó. Que amó. Esta noche, sí, 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 esta noche. Esta noche, esta noche. Los esperamos en el Libertador. Dios los bendiga.
¡Bravo, bravo!
Vení votar.
Che, pibe, vení, votá. Ahí está, no, claro, ahí está con León Gieco. Saludos, buenos días, querido Ronnie y equipo. Qué hermosa nota con un grande como Raúl Porchetto. Es muy gratificante escuchar a un artista con contenido, con cultura de verdad. Abrazos gigantes desde San Francisco del Monte de Oro, de San Luis, Fernanda Caballero.
Marcela nos envía una foto de una reliquia también, el cassette de Raúl Porchetto, Che Pibe, la portada allí. ¿Te reconoces en esa foto?
No. Para tantos años.
Sí, tantos años, ¿no?
75 estoy cumplí ya, Ronnie, así que estamos ahí.
75, pero sí, vayan a verlo porque es un pibe.
Exacto.
Sí. Es un pibe en el escenario y la voz. Sí. Como de 20.
Bueno, me hace muy impecable. Feliz tener la oportunidad de escuchar a Raúl desde Mendoza a través de mi programa preferido de los domingos con Ronnie. ¿Qué más?
Rubén recuerda cuando pudo verte en María Castaña, barcito aquí de la ciudad de Córdoba. Eduardo desde Altagracia nos decía que había participado de tu show en Krakatoa, un lugar que ya no existe más allí. Oscar dice, tengo 64 años, realmente estoy muy emocionado escuchando la nota que le están haciendo a Raúl Porchetto. Tuve la suerte de escucharlo en el Chato Rock, allá por los 80, cuando estaba aprendiendo a ser de manager de un conjunto de rock que era de la ciudad de Córdoba y le hacía de soporte a Raúl Porchetto. Hoy escucharlo nuevamente me trae muchísimos recuerdos, como si los años no hubieran pasado. Muchas gracias, dice Oscar. Y Matías Arrieta, nuestro compañero de aquí de Cadena 3, nos cuenta que en su época de universitario en Rosario también escuchaba mucho el tema que recién compartíamos, Bailando en la Vereda. Y con todos sus compañeros lo coreaban siempre. Mira. Así que te envía saludos.
Bueno,
también.
Saludos a Matías. Bien. También un gusto, Matías.
Querido Raúl, muchas gracias por estar con nosotros. Te deseamos un tremendo éxito esta noche, ¿no?
Gracias, Ronnie. Yo soy el agradecido. El gustazo de encontrarme. La vida me ha sido... No es fácil como la de ninguno, pero ha sido muy generosa con algunas personas que he conocido. Y realmente para mí es un honor, maestro Ronnie Vargas, haberme dado este espacio, este lugar, junto a este fantástico equipo. De verdad, Ronnie.
Muchas gracias. Muy amable. A vos.